tal, amigos de Ultra Deportes? Nos encontramos aquí en una nueva edición del podcast, en la edición de Nacional, y esta vez nos acompañan Jimmy Cotos y Piero Borda para hablar un poco de lo que ha sido la Liga 1 este fin de semana y, bueno, la convocatoria que ha salido de la selección para la fecha triple, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas noches. Antemano, agradecer esta oportunidad nuevamente. Y nada, dejar que, bueno, Jimenita cumplió cumpleaños el sábado pasado. Darle un saludo nuevamente de todo el equipo Ultra Deportes para ella. Y bueno, pues, y nada, viendo ahora a Piero nuevamente reincorporándose al equipo de Nacional, es muy bueno tener la reincorporación de Piero, y también ya estamos en clases y nada. Así que hoy ya vamos a ver un poco de los Liga 1 y de la convocatoria sorpresiva que nos ha dado Ricardo Gareca. ¿Qué opiniones, Piero?
Sí, hola, en primer lugar, saludarte a ti, Jimena, a ti, Jimmy, y a toda la gente que está escuchando este podcast. Nuevamente, fue aproximadamente un mes que estoy de vuelta por acá para grabar este bloque nacional y hablar sobre la convocatoria de Gareca, sobre los partidos más importantes de esta última fecha de la Liga 1, que han sido bastante emocionantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la U, el Boys, donde terminaron peleándose José Carballo y Ernest Nungaray. Un empate 0-0, un partido un poco aburrido, creo, a mi parecer. Y el partido del día lunes entre Alianza Lima y Sport Huancayo también. Se le empataron a Alianza Lima, que venía ganando con gol del pájaro Benítez, 1-0. Se lo terminan empatando 1-1. Huancayo, que había sido su verdugo del club blanquiazul la temporada pasada, ¿no? Recordado mucho por esa fecha, 28 de noviembre del 2020, si no me equivoco. O 26. 28, ¿no? Uh-huh. Fecha donde Sport Huancayo le ganó a Alianza Lima. Y también el otro partido importante de Liga 1, que fue el Sporting Cristal versus Cusco, donde el cuadro del profesor Roberto Mosquera goleó al equipo cusqueño por 4-1, donde jugaron nuevamente muy bien Christopher González, quien ha vuelto a la selección a propósito. También marcó Percy Lisa, Irven Ávila, por fin pudo marcar Irven Ávila después que su última vez creo que había sido el gol 100, ¿no? Ya este sería el 101, 102, si no me equivoco. Y también anotó Gianfranco Chávez, el defensor de Cristal. Y por el lado de Cusco, que había descontado Matías Avisap. Un jugador, uno de los extranjeros más buenos que tiene ahorita la liga. Un jugador bastante desequilibrante que tiene Cusco. Sin embargo, en el nivel colectivo el equipo está mal. Esas serían mis primeras impresiones, muchachos.
Bueno, mira, estadísticamente sabemos que ahorita Sporting Cristal es el actual campeón de la Copa, bueno, de la poderosísima Liga 1. Pero en estadísticas sí también sube superior a Cusco, fuera del 4-1, 17 remates al arco contra 7, 63 de posición de balón contra 37. Entonces ya vemos que, como tú mismo decías, Piero, vemos aún nuevamente Irving Ávila con el hambre de gol nuevamente para después del gol 100 que hubo, un Percy Lisa que está sorprendiendo no solamente por los partidos que jugó también contra los partidos, bueno, diferentes partidos de la liga anteriormente. Recordemos eso también. Y obviamente un Gianfranco Chávez, que es un nuevo buen defensa. Christopher González, que ya le sube un poco más con lo de la convocatoria, obviamente, ¿no? Matías Avisat, como dices tú, es uno de los extranjeros actualmente que tiene un poco mayor referente en la Liga 1. Pero también vemos un problema colectivo en Cusco, a pesar de que Cusco tiene varios referentes, como es Mauricio Montes, el Chato Ramúa, que también ha pasado por Cristal. Entonces, toda esa gente, Manuel Corrales también está ahí. Y son gente que, Edson Over también, entonces son gente que ya saben cómo es el fútbol peruano, pero lamentablemente no le está dando el beneficio de jugar colectivamente y poder conseguir resultados óptimos para esta campaña, ¿no? Recordemos que Cusco ha sido un gran referente, bueno, anteriormente Real Garcilaso, ahora se llama Cusco FC, pero bueno, ahorita estamos viéndonos en nuestra opinión, y ahorita en la temporada, en la clausura, Cusco está en el puesto 15, o sea, está poco luchando el descenso también, probablemente. En un futuro. Así que peligra Cusco. Bueno, Cristal sigue ganando. Todavía creo que tiene un partido pendiente por lo que juega la Sudamericana, que lamentablemente perdió 1-0 en Uruguay. Y nada, pues simplemente mi opinión es: Cristal sigue siendo referente a pesar de que ha jugado, ha ganado. Y es lo importante de esta fecha para ellos, que se llevaron los 3 puntos con goleada de 4-1, ¿no? Una goleada que literal da el beneficio al hincha de Rimense para reivindicarse por lo que pasó en lo que fue la Copa Sudamericana, ¿no?
Sí, bueno, Jimmy, como mencionabas, lamentablemente, pero con este resultado a favor de Sporting Cristal, bueno, Cusco también se encuentra peleando el campeonato, o sea, el descenso, entonces la categoría, ahí es la palabra. Entonces, por ahí creo que no le está pasando nada bien. Caso contrario de Sporting Cristal, que esta fecha pudo golear, ¿no? Pero anteriormente no venía haciendo una buena campaña en la liga. Entonces, por ahí creo que la nueva victoria les, los pone bien en un buen puesto en la tabla del acumulado y también en la de la fase 2. No recordar que también la falta de dos partidos, ellos también podrían conseguir ahí dos victorias que todavía los podrían beneficiar mucho, ¿no? También recalcar de que también logró yo siento que logró como que suplir un poco en ese partido las ausencias que tuvo, porque recordar que no está Marcos Riquelme, tampoco está Jover, entonces por ahí han marcado Ganchita González, han marcado Irben Ávila, entonces por ahí creo que ya no va a sufrir tanto en la parte delantera, ¿no? No sé qué otras cosas quieran aportar, chicos, o si ya pasamos con el siguiente partido.
No, sí, para cerrar nomás este tema de Cristal Cusco, justo como lo mencionas, Cusco viene peleando en la zona de abajo, ¿no? Creo que no se compara nada cuando era Real Garcilaso, ¿no?
Con el Cuto Guadalupe, ¿ves?
Claro, en aquel año del 2013, creo yo el 2014, por ahí. Ahora que es Cusco, ha bajado bastante su nivel. A pesar de tener buenos nombres y con experiencia, el caso de Mauricio Montes, el Chapu Ramúa, que ya es peruano también. Sí. Como lo señalamos en el arco, tienen a Eder Hermosa, un jugador que es de los Jotitas.
De los Jotitas, pues recordar la época de José Oré, entonces es como que...
Entonces, por ahí Cusco tiene buena gente, solo que no, colectivamente no les está yendo muy bien. Ahora, hay que ver cómo le va en esta etapa con el profe Marcelo Grioni, ex entrenador de Cienciano del Cusco, justamente el clásico rival de Cusco FC, ¿no? Así que hay que ver en esta nueva etapa cómo le va el equipo ahora de Grioni. En el caso de Sporting Cristal, nomás para cerrar, Cristal, bueno, viene de perder la Sudamericana en cuarto de final. ¿Pudieron hacer un poquito más? Quizás sí, pero ahora ya deben concentrarse del todo en la Liga 1 si es que quieren salir bicampeones, ¿no? Ya lo lograron en el 2020, ganándole a Universitario en una final muy reñida. Ahora podrían lograr y vencer ese maleficio, creo, de los años impares, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10 años donde ha ganado puros años pares, 2012, 14, 16, 18, 20. Y en los años impares ha peleado unas cuantas finales y no las ha ganado. Pero si es, ahora que ya no pelean un torneo internacional, solo están concentrados en la Liga 1 y esperemos, y vamos a ver, ¿no? Que el equipo celeste pueda ganar para bien de ellos, ¿no? Entonces eso sería todo. Y a ver, sobre Nilson Loyola, un dato sobre Loyola es que ya está casi recuperado. En el caso de Riquelme, él tendría una lesión en los gemelos, mientras que Alejandro Jover presenta un esguince en la rodilla de primer grado. Son jugadores bastante buenos, sobre todo Loyola por el sector izquierdo y Alejandro Jover en la zona ofensiva. Y Percy Lisa, que quejaría un golpe en el tobillo derecho y estaría en evaluación. Percy Lisa, que hoy es el 9 titular, ¿no? Está por encima de Marcos Riquelme, pero ahora si se lesiona los 2-9, habría que ver a ver a quién se pone en esa situación.
Un peligro enorme para Cristal.
Sí, sí, sí.
Pero dudo, de verdad, que dudo que, bueno, Mosquera va a tener que encontrar una solución rápida, literalmente, para todo esto. Recordemos, como dice Piero, que Cusco FC, Marcelo Grioni, que ya tuvo pasado también en Real Garcilaso, cuando era Real Garcilaso en 2017, cuando Alianza salió campeón, hubo polémicas respecto al campeonato de Alianza. Garcilaso también reclamó porque también estaba apuntando, ¿no?, a ser ganador, pero obviamente, entonces ya tenemos una trayectoria en el club de Grioni, pero ahora vuelve nuevamente con el nombre de Cusco FC. Y ya, bueno, y nada, como decía diciendo, Real Garcilaso estaba ganando en esa época contra Alianza Lima, pero bueno, ahora vemos a Grioni nuevamente con el buzo de Cusco FC, y va a ser muy importante ahora lo que va a destacar. Ojalá pueda salvar a Grioni a Cusco FC de la zona de descenso, ¿no? Ahora pasamos a otro partido, si no me equivoco. Sí, pasamos a los partidos más importantes. Bueno, uno de los más importantes del fin de semana, que fue el Sport Boys contra Universitario de Deportes. Un partido que llegó 0-0, que no hubo goles. Lamentablemente, solamente presenciamos la expulsión de José Carvalho y Ernest Nungaray al minuto 81, ambos por provocación entre ambos los jugadores. Se les cruzaron los cables, lamentablemente Nungaray, aprovechando también de los jóvenes defensas de la U, y Carvalho salió en defensa, y en los golpes en toda la gresca supo hablar esta gran pérdida por el equipo universitario, porque Carvalho es su arquero referente, pero Zuczukan también entró y no lo hizo mal. Así que José Pajuelo, Pajuelo empieza su temporada y vamos a ver qué hacen con la U, siendo un empate, ¿no?, contra Sport Boys. ¿Qué opinan, chicos, acerca del partido?
Sí, bueno, Jimmy, como lo mencionas, es una nueva etapa en la que va a estar Juan Pajuelo en lo que toca dirigir al equipo, ¿no? Porque él también lo coge en una situación muy complicada en lo que lo ha dejado el último entrenador Comiso, Ángel Comiso. Entonces, creo que por ahí o sea, no sé si está bueno exigir por ahí de que definitivamente el equipo comience a ganar, pero creo que por ahí se espera como que vayan mejorando las cosas poco a poco, ¿no? Con respecto a lo que fue el partido de la U versus Boys, sí, como lo mencionaste, salieron expulsados Nungaray y Carvalho. Carvalho por defender a uno de los más jóvenes del equipo, como lo es Cabanillas. Entonces, creo que por ahí salió. Vi por ahí que mucha gente reclamaba esas actitudes de Carvalho, en plan de que él debía ser como capitán y todo eso. Entonces, creo que igual de todas formas siempre va a ser criticado si es que lo hace o no lo hace. Entonces, creo que por ahí, no sé, no se puede tomar una postura, pero bueno, igual no. ¿Quién determina lo correcto, no? Después, yo creo que fue también el regreso de Osorio, que luego fue sacado, que entró creo que máximo 20 minutos, creo, y que en un principio sí había sido considerado, bueno, al inicio de la temporada por Comiso para su sistema de juego y su esquema y todo, pero luego fue quedando en el olvido, ¿no? Por la competencia que existe ahí en la parte de arriba. Pero de todas formas creo que la U necesita empezar a sumar de 3 puntos, pero no lo ha conseguido, porque de todas formas creo que ya no puede pelear el campeonato, o bueno, creo que ya no está en condiciones de pelear el campeonato, pero de todas formas siempre es bueno como tratar de aspirar a clasificar a un torneo internacional, no como la sudamericana. Entonces creo que por ahí va más el objetivo de los cremas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Piero?
Sí, bueno, el partido Universitario Boys, como ya lo he señalado, fue un poquito aburrido, como ya lo dije también. Osorio, el hombre que no sé qué hace en Universitario, ¿no? El delantero de la U, el 30, pero... Anthony Osorio, que no sabemos si lo trajo la directiva este año o lo trajo Ángel Comiso, pero finalmente con Comiso nunca jugó un partido, creo. Después no volvió a ser llamado ni estar en lista, y ahora con Pajuelo volvió a entrar en lista. Entró por Guillermo Larios, pero... como ya lo señalaste, Jimena, salió cambiado a los 20 minutos debido a la expulsión, ¿no? Tuvo que entrar Patrick Suksuk. Pero bueno, Osorio puede traer no sé, a ver, ¿en qué podría ayudar al equipo? Porque hay bastantes delanteros. Sin embargo, Osorio sí podría ganarse su oportunidad, ¿no? Dentro del equipo como suplente, si es que logra hacer alguna diferencia, ¿no? Ojo que también Pajuelo conoce a los jugadores. Pajuelo conoce a los jugadores juveniles, sobre todo porque ha trabajado con ellos en menores. Entonces, ya lo conoce a Lario, lo conoce a Piero Quispe, lo conoce a Rugel, lo conoce a Ceballos, lo conoce a Osorio y a varios jugadores de ahí. También lo conoce a Cantoro, a Ruiz Díaz, no Ruiz Díaz, el hermano menor, ojo de Raúl. Entonces, por ahí los juveniles pueden tener más oportunidades que las que tenían con Ángel Comiso. Ojo que también tiene que sumar en bolsa de minutos los jugadores de Universitario, ya que no tienen muchos minutos de los 1000 y pico que se requieren. Después, Cabanillas, ya que señalan por acá por interno a Cabanillas. Cabanillas creo yo que se ha ganado su lugar como lateral izquierdo. Él, recordemos que es volante, su posición natural es volante. Sin embargo, arriba en la zona ofensiva no iba a tener un lugar en el banco de suplentes y mucho menos en el 11 titular. ¿Por qué? La respuesta es fácil, porque está Urruti, está Novi, está Quintero, está Azúcar, ahora que ya se recuperó, está Larios, que está jugando muy bien el chico. Entonces, por ahí las oportunidades que tenía Cabanillas en esa zona eran nulas. Sin embargo, al no tener a Santillán y al irse José Soto, que era el lateral izquierdo que jugó las primeras fechas, no se conectó con el equipo titular. Cabanillas encontró en esa zona su oportunidad para demostrar su juego, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. Creo que el partido del año que se ha jugado ha sido el clásico, marcando su gol, pero desde el minuto 1 entró con todo a pelear ese balón. Y ahora con Sport Boys también ha hecho un buen partido, cuidando esa banda izquierda, ¿no? Pero justamente ahí en la pequeña pelea que fue ocasionada prácticamente entre él y Nungaray, y Carvalho salió en su defensa, ¿no? Cabanillas es uno de los jugadores más jóvenes a mí que tiene Universitario. Pero más allá de ello, Universitario está en una reestructuración, creo yo. Ahora se va a estar, esta gerencia de Grenco va a poner una administración nueva, SUNAT, y veremos, ¿no? ¿Qué entrenador trae? Se habla del Goyo Pérez. En un principio se hablaba de Martín Palermo, pero Palermo no va a llegar porque esta dirección ya se va, ¿no? Esta directiva ya se va, entonces se ha quedado en stand-by. Depende quién entre, vamos a ver los entrenadores. Jugadores no, hasta ya que se termine la temporada. Pero al menos lo que se quiere es que se clasifique un torneo internacional y si es Copa Libertadores, mejor. Creo que eso es el deseo de los hinchas cremas, ¿no? Y en el cuadro rosado, disculpa para terminar nomás, Jimmy Jiménez, en el cuadro rosado, Sport Boys esta temporada ya no está peleando la zona de descenso en estas primeras fechas, ¿no? Lo que el año pasado estaba peleando muy abajo, hoy en la tabla, a ver, está en el puesto 11. Si no me equivoco, en el puesto 11 creo que está. O por ahí en la tabla de la fase 2. Entonces, se ha recuperado muy bien y en la tabla de todo el acumulado se encuentra en la ubicación número 12. Entonces, con 20 puntos. Entonces, se ha alejado bastante de lo que el año pasado terminó ajustando ahí en el puesto 14, en el puesto 15 por ahí, ¿no? Esta temporada está que le va mucho mejor. Con esto cierro mi parte, muchachos.
No, sí, pero como decías, también lo de los puntajes, el acumulado y todo eso. Recordar que también el día de hoy, si mal no me equivoco, quedó sin efecto alguna la sanción que le habían puesto a, bueno, o sea, sobre eso a Universitario y a Sport Boys y les devolvieron el punto que les habían quitado, ¿no? Entonces, por ahí también van sumando más el acumulado. Y bueno, con respecto también a lo que mencionabas de Sport Boys, creo que, bueno, esta semana ha tenido bajas y con respecto a lo de Paolo Fuentes también, de que se salió lesionado a los pocos minutos del partido. Entonces creo que por ahí va a ser una baja muy importante porque él pertenece al 11 titular del equipo. Entonces no creo que sea bueno y se suma también a lo que viene pasando con Jeremy Rostain y Joao Villamarín, que también son jugadores con lesiones en el equipo, ¿no? Lesiones recientes. Entonces, creo que por ahí no la va a pasar muy bien el cuadro chalaco, pero de todas formas van a saber cómo reponerse, ¿no? Gustavo Álvarez va a tratar de cubrir esas ausencias, ¿no? Jimmy, no sé si tengas algo que decir.
Bueno, con respecto a Sport Boys, bueno, sí, la verdad que justo lo que decía Piero, es muy lindo ver un club que es grande, literalmente uno de los mejores referentes del Callao. Recordemos que también estaba Atlético Chalaco. Entonces, ahorita Sport Boys es ahorita el referente máximo en Callao, también Cantolao, que no hay que quitar eso. Pero es bueno ver un equipo que tiene historia, que también ya luchó en segunda división en 2017, cuando subió con Johan Fano, con toda esa gente, con Chepú y con Montaño, ¿no? Entonces, también algo que fue muy bonito. Pero es hermoso ver cómo poco a poco el equipo está que se adapta a este tipo de juego. El Pato, bueno, Pato Álvarez tuvo buenas tapadas, también no hay que quitarle eso, también estuvo muy fino en las acciones que hubo. Vemos un Luis Ramírez también, nuevamente, para mí Alianza tuvo el desperdicio de invitarlo a retirarse, que ahorita está dando lo mejor, es como el vino, mientras más viejo mejor. Y un Reboredo que, bueno, también está ahí de estas maneras, pero bueno, no soy muy fanático de Reboredo, pero fuera de todo eso, creo que Sport Boys está sumando poquito a poquito. En la U creo que sí, aspiraciones a una liga, a una Copa Sudamericana, a una Copa Libertadores, todavía hay, se puede pretender, pero vamos a ver cómo va Pajuelo con este nuevo sistema. Como dice Jimena, Pajuelo conoce a los jóvenes, conoce a los que están jugando ahorita, y eso es un beneficio para ellos, ¿no? A los juveniles mayormente. Eso es algo que va a ser claro beneficio para ellos. Y bueno, esperemos que la U se levante, ¿no? Recordemos que la U también un grande no solamente puede estar pegando puntos de mitad para abajo, pero a veces el fútbol es así que nada. Oye, esta vez te tocó Sport Boys, debut de Pajuelo con el buzo crema, empatar con Universitario. Ahora vamos a hablar del compadre, el que salió victorioso del último clásico 2-1. Lamentablemente esta vez Alianza no le sonrió nuevamente, pero tampoco le dio tristeza, ¿no? Alianza empató 1-1 por el último, por esta fecha del torneo de clausura. Empató contra Sport Huancayo, el verdugo, como dijo Piero. Todas las partes, literal, Sport Huancayo fue verdugo de Alianza Lima cuando lo mandó segunda el año pasado. No justificó eso. Yo creo que Alianza debió jugar segunda, debimos campeonar, y se debió haber subido primero, creo que era lo más lógico en todo, ¿no? Así que ya estamos dando en esa parte un buen resultado. En remates al arco, ambos tuvieron 11-11, directos para el arco, solamente Alianza tuvo 6, Huancayo tuvo 2, posición del balón, Huancayo tuvo más 58 contra 42, el gol de Edgar Benítez, el paraguayo, el pájaro, que literalmente llegaba como un refuerzo, ya se le dio después de tiempo un remate de Bayón, y un despeje, y bueno, fue un gol que esperaba Benítez ya hace tiempo, ¿no? Ya lo venía buscando en el Clásico, lo venía buscando en otros lados, pero esta vez se le dio. Elton con Moraes empató el 80, así que ahí como que Alianza le bajó un poco, pero igual, de todas maneras, Alianza sigue una buena posición, sigue puntero aún en el torneo, es importante eso también recalcar. Pero no solamente Alianza es el equipo, sino que también hay que ver lo malo también, ¿no? Aún falta todavía definir algunas cosas en Alianza, falta mejorar un poco el colectivo del equipo, y de ahí nada, ¿no? Un Sport Huancayo que también sabe jugar, literalmente ya lo hemos visto, sabe jugar, sabe manejar su juego, supo manejar todos estos lugares y supo manejar mayormente el partido, ¿no? Un Zamudio que también estuvo fino en las actuaciones contra la delantera blanquiazul, y eso es importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan muchos acerca del partido?
Sí, bueno, Jimmy, como mencionas, yo creo que más fue el sentido de pérdida de 2 puntos para Alianza que ganancia de 1, ¿no? Porque Alianza tenía ganado el partido hasta los últimos minutos, pero sobre el final lo empatan. Entonces creo que pudo haber cerrado el partido antes, de hecho, porque se fallaron muchas situaciones claras de gol, ¿no? Que, por ejemplo, creo que Aldair Rodríguez se falló un par, creo que 2, 3, hasta incluso un poquito más. Entonces por ahí tampoco le convenió al equipo, le fue a favor del equipo de los blanqueazules, ¿no? Por ahí mencionar que Zamudio fue una de las figuras del partido porque tapó absolutamente todo lo que pudo. O sea, ya el gol, creo que, de hecho, tapa el primer remate del gol, pero ya el segundo ya no llega, ¿no? Aunque de hecho sí se tiró, pero no llegó. Entonces creo que fue una de las figuras del equipo, ¿no? También resaltar de que Alianza es un equipo que ha venido creciendo en estas últimas fechas. Entonces creo que este empate, o sea, es un punto, sí, pero no es más como pérdida, ¿no? Porque ya lo tenía ganado casi. Y bueno, no esperar a ver qué pasa en las siguientes fechas y ver si continúa puntero, ¿no? Porque era un equipo que no venía a jugar Liga 1 y supuestamente iba a jugar Liga 2 y ahora viene para tal vez pelear la segunda, o sea, viene estando peleando la segunda fase, ¿no? Entonces, por ahí a ver qué sorpresas nos trae.
Sí, bueno, Alianza Lima Sport Huancayo, justo como lo dije al principio, ¿no? Sport Huancayo, que el año pasado había sido el terror del cuadro blanquiazul, y me van a disculpar todos los hinchas del equipo de Alianza Lima sin resentirse, por favor, pero ¿no? Pero este año, las dos veces que se han enfrentado han empatado. Empataron en la fase 1 0-0 y empatan ahora 1-1. Después, ¿qué más? Alianza Lima, como lo habíamos dicho, descontó o marcó, mejor dicho, el pájaro Benítez. Edgar Benítez, que se le estaba criticando un poco, ¿no? Por cómo había sido el refuerzo, que había jugado un mundial con Paraguay, jugador paraguayo con experiencia. Sin embargo, en Alianza Lima no estaba rindiendo mucho o llenando las expectativas. Sin embargo, esta vez marcó su primer gol con el cuadro blanquiazul. Y en Sport Huancayo descontó Liliu, este jugador brasileño, creo que es. Entonces, buen partido, creo yo. Alianza Lima está muy seguro, creo, en su zona, en su mediocampo. Su mediocampo creo que es la zona donde más, ¿cómo se diría? A ver, sería el muro, ¿no? La zona más fuerte que tiene es el mediocampo de Alianza Lima. Ese tridente entre Concha, Bayón y Benítez ahora, ¿no? Es muy sólido ese mediocampo. En la parte de atrás también, Míguez, creo que es un jugador que con bastante experiencia y le da mucha seguridad al equipo del profesor Carlos Busto. Mientras que el jugador la referencia del equipo, Hernán Barcos, un jugador experimentado que es muy bueno en el equipo blanquiazul. Alibar tiene otros nombres que este año han mejorado muchísimo. Richie Lagos, lo mencioné, Jairo Concha en el mediocampo, que es un jugador vital para Alianza Lima en esta alineación, y que Hernán Barcos lo está haciendo crecer muy bien a este muchacho Concha. Pero tranquilo que con tiempo podría llegar a la selección, al igual que Richie Lagos o Angelo Campos, tranquilamente, ¿no? En el caso de Sport Huancayo, con Wilmar Valencia este año le estaba yendo pésimo, y ahora con Javier Arce, están recuperándose a poco, creo, porque el año pasado pelearon Sudamericana, llegaron hasta octavos también, pero ahora están muy, muy bajos en esta fase 2, están en el puesto 16, con 5 puntos. Entonces están muy bajos del cuadro de Huancayo. Por ahí hay que mejorar un poco quizás las alineaciones, no sé, pero con Javier Arce quizás le podría ir muy bien. Javier Arce, que es entrenador de Binacional, es entrenador de Atlético Grau también, y esta es una nueva experiencia en el año. Veamos cómo lo hace.
Sí, recapitulando, que como dice justo Piero, es por Huancayo que también supo pelear la Sudamericana, supo avanzar un poco, pero en muchos lugares vemos que, bueno, todo con Wilmar Valencia, recordemos inicio, pero no se dio la oportunidad. Ahora vemos que un Huancayo que sí está en una buena posición, pero va a estar escalando mejor. Alianza Lima, justo como decía mi estimada Jimena, venía ya de una racha contra la U, con una racha contra diferentes cosas que podían superar en general, en todo respecto a este partido, ¿no? Lamentablemente esta oportunidad no se dio, lo tenían ganado hasta el minuto 80, pero el fútbol es así, a veces es como que un cambio radical para todo esto, pero nada, Alianza supo sacar un punto de algo que yo creo que sí estaba ganado, pero bueno, del Gallardo se fue con un punto, y como dice Piero también en ambas ocasiones, esa vez que se han enfrentado, han empatado ambos equipos, tanto los por Huancayo contra Alianza Lima, así que hay que ver un poco más, ¿no? Y nada, alegre la gente de Alianza por el debut con gol de Edgar Benítez, que es importante para el paraguayo. No sabemos todavía la situación de Alianza, cómo continúa el próximo año, cómo serán las contrataciones, pero alguien que sí tiene que darse sí o sí, como mucha gente dice, que es Barco, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo suena. Ahora justo pasamos a lo importante, lo más lindo de la vida, el regreso de algunos jugadores, la decepción al no ver algunos, y bueno, Ricardo Gareca salió con una nueva lista de convocados para esta triple fecha que va a haber contra Brasil, Venezuela y Uruguay. Lamentablemente Gianluca Lapadula sí está, pero en un partido se lo va a perder, eso es muy triste para todos nosotros, pero bueno, vuelve mi estimado Raúl Ruiz Díaz, que es criticado también por muchas cosas, pero ya está acá, ¿no? Entonces ya, señores, no hay que criticarle, así es el mejor ahorita referente en la MLS de Perú, así que hay que tener cuenta eso, ¿no? Lamentablemente no está mi estimado Lora, en su lugar está Ramos, volvió Cavi Costa también está nuevamente, Paolo Guerrero vuelve nuevamente a jugar, Luis Advíncula, recordemos que no fue a la Copa América por el partido que tuvo, bueno, la participación de Rayo Vallecano defendiendo la clasificación a primera de la Liga Española, Christopher González, y bueno, nada, esa gente que ha venido marcando, ¿no? Obviamente Marcos López también lo vemos, con Anderson Santamaría, Alexander Callens, pero tristemente no vemos a un Santiago Ormeño, no vemos a un Pedro Aquino, no vemos esos jugadores que también, ¿no? Un Carlos Zambrano, que mayormente yo personalmente me hubiera gustado verlo contra Brasil, pero así es el fútbol a veces y nada, ¿no? ¿Qué opinan, chicos, acerca del partido?
Sí, bueno, Jimmy, como lo mencionas, creo que una de las ausencias que más ha sonado es la de Pedro Aquino, que justo el otro día se hizo como, creo yo que se hizo un poco viral un tuit de un periodista mexicano, creo, o algo así, que decía que si Aquino era el mejor jugador probablemente del América y probablemente el mejor de México en este momento en la Liga Mexicana, ¿por qué no había sido convocado a la selección, ¿no? No me acuerdo si era un periodista mexicano, pero no sé, pero era un comentario en Twitter, y eso es cierto porque yo creí que no lo habían convocado por su lesión, de hecho, pero jugó el último partido del América, entonces creo que por ahí deja bastantes dudas. Con respecto al caso de Zambrano, creo que desde que, bueno, sufrió esa expulsión contra, contra Brasil, creo que desde ahí, bueno, Ricardo Gareca le volvió a dar la confianza por el buen momento que estaba pasando y lo convocó otra vez a la selección, ¿no? Pero creo que desde que salió expulsado ya no, como se perdió, eso pasa siempre, o bueno, con los jugadores, que sales expulsado de un partido y luego pierdes continuidad, pierdes un poco la confianza del entrenador y todo eso, pierdes un poco el entrenamiento y todo eso, y entonces creo que eso cuenta mucho para que algunos jugadores ya no vuelvan, ¿no?, a la selección. Es el caso de Zambrano. Tal vez ha perdido la confianza de Ricardo Gareca, que puede que crea que en algún momento Zambrano vuelva a cometer alguna de esas acciones, ¿no? Y sea expulsado otra vez y no se quiere correr el riesgo, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que mencionabas de Raúl Ruiz Díaz, que también ha sonado mucho su convocatoria, porque de hecho en la parte de arriba de la selección, en la delantera, siempre suenan varios nombres, ¿no? Sonaba Guerrero, La Padula, Ruiz Díaz, también para la selección sonó Ormeño, sonó a Alex Valera también, pero definitivamente creo que Raúl Ruiz Díaz creo que es el peruano con mejor presente a nivel de clubes, ¿no? Entonces, porque ahorita es goleador en la MLS. Entonces, y creo que no hay partido en el que no marque. De hecho, el partido antepasado marcó un doblete, creo, el pasado marcó un gol. Entonces, creo que es un jugador muy determinante en su equipo. Y lo que a nivel de selección hasta ahorita no se le ha podido dar, como espera la hinchada peruana, pero creo que poco a poco va a empezar a mostrarse, ¿no? También para no defraudar la confianza que le dan en cada convocatoria, ¿no? Porque también no puedes seguir convocando a un jugador si es que no te va a rendir, pero su presente en el club es bueno, ¿no? Porque tal vez por ahí se criticaba mucho que el Ruiz Díaz que jugaba en la MLS, en su club, no era el mismo que venía a jugar aquí a la selección. Entonces creo que ya debe empezar por ahí a tener más presencia y a seguir contando con más goles, ¿no? Para que sea justificada su convocatoria, ¿no? Y bueno, también mencionar de que muchos de los jugadores quedaron fuera, pero que en la conferencia de prensa Gareca dijo que, o sea, que un jugador así sea convocado una vez, nunca va a dejar de ser tomado en cuenta, ¿no? Como ya hemos visto antes, el caso de Valera, tal vez, entonces, el caso de Valera, tal vez. Entonces, creo que por ahí van a haber jugadores que, si no los convocaron esta vez, probablemente la próxima, dependiendo de cómo sea el rendimiento, ¿no? El caso de Ormeño, que también, como ya ha sido puesto en el radar de Ricardo Gareca, que ya jugó por la selección partidos oficiales, entonces creo que por ahí podría ser convocado. Y también el regreso de Edison Flores, que hasta hace como una semana, creo, había marcado, bueno, había dado una asistencia en su club, pero lo cual creo que. No, creo que Ormeño tal vez no ha sido convocado por falta de minutos, porque no ha tenido muchos minutos en su club hasta ahorita, porque de todas formas sí fue convocado Edison Flores, que solamente había jugado hasta el momento de la convocatoria, creo que solamente había jugado un partido. Entonces, creo que ya son gustos propios de Gareca, pero definitivamente sí lo va a seguir teniendo en cuenta para tal vez como un reemplazo por ahí, ¿no? No sé qué opinan ustedes, chicos.
Sí, justamente esta convocatoria de 24 jugadores que ha lanzado Ricardo Gareca, ¿no? Al principio se decía que eran muy pocos jugadores para esta fecha triple, siendo partidos rivales muy complicados en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil y el propio Venezuela, que es un rival directo con el que estamos peleando en la zona de abajo y tenemos que ganarle sí o sí para subir y para escalar en la tabla de posiciones, ¿no? Se busca el repechaje. O por ahí quizás el cuarto lugar, ¿no? No sé, el cuarto lugar que es un poquito más lejano, pero el repechaje creo que es el puesto donde tenemos que ubicarnos y centrarnos, el objetivo, ¿no? Jugadores muy buenos que han regresado, sí. Gabriel Costa, que está pasando por un presente estupendo en Chile, en el Colo-Colo, a comparación del año pasado, que Colo-Colo estaba peleando la zona de descenso, jugó la promoción justamente con el club en Chile. En cambio, este año está en el primer puesto, en la primera casilla en este torneo del país del sur, ¿no? Entonces, Gabriel Costa está que le va muy bien, marca asistencia, marca goles, jugó una pieza clave en el equipo, en su equipo, en su club, y creo yo que para la selección le va a venir bien en este momento, en el presente que está. Regresa también el Oreja Flores, que en su último partido marcó una asistencia, está volviendo con ritmo, y eso es muy bueno. Tenemos el lateral izquierdo de vuelta, el extremo izquierdo, perdón, de vuelta. Mientras que por ahí se regresó el capitán, la historia, el histórico Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, después de varios meses, va a volver a la selección. Muchos hinchas de la selección peruana lo quieren a Paolo por todo lo que ha hecho con la selección. Sin embargo, hay que ser conscientes que esta es su última eliminatoria y, si es que Dios quiere, su última Copa del Mundo. Esperemos que sea así, ¿no? Se pueda jugar su última Copa muy bien. Entonces, por ahí también se espera que Farfán pronto al menos pueda jugar un partido más de despedida con la selección, ¿no? Es un jugador que nos llevó al Mundial prácticamente con su gol. No hay que olvidar eso nunca. Entonces, hay regresos muy buenos en la selección. Regresó Canchita González, que ha marcado un gol frente a Cusco. Está jugando muy bien también Canchita. Entonces, por ahí el equipo sí está bien. Quizá 24 jugadores, por ahí se pudo llamar uno o dos más, más que nada en la zona defensiva y en el mediocampo. Sorprende la no convocatoria de Pedro Aquino. Se ha hecho un partidazo con el América en la última jornada. Está viajando con el equipo de la Liga MX para el partido frente a los All Stars, que es la Liga MX versus los mejores de la...
De la MLS,
de los Estados Unidos, donde va a estar Pedro Galese, Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Se va a enfrentar al equipo de la Liga MX, que va a ser Pedro Aquino, y el director técnico es Juan Máximo Reynoso, el último campeón con Cruz Azul. No está Yotun. Pero sorprende la no convocatoria. Algo debe haber pasado ahí en la interna con Gareca. Zambrano ya lo dijo Jimena, ya lo dijiste Jimmy también. No le da mucha seguridad a Ricardo Gareca, por eso no lo ha llamado, y ha llamado a hombres de su confianza como Cristian Ramos, Luis Abrán, Santa María y Callens, que se ha ganado su lugar en esta última Copa América. Y Miguel Araujo es sencillo, recién ha vuelto a entrenar con el M, está a la espera, faltando pocos días para que se cierre el mercado de fichajes en Europa. Aún no consigue equipo y lo más probable es que sea el único peruano en el M peleando la segunda división de los Países Bajos. Recordemos que era el equipo de los peruanos, ¿no? Sergio Peña, Jean-Pierre Riner, Didier Latorre y Araujo. Sin embargo, hoy en día Araujo es el único que queda. No está Gilmar Lora tampoco, ¿no? Ha optado Gareca por llamar a los jugadores con más experiencia y sus conocidos, que son Advíncula y Corso. Lora va a llegar su oportunidad, tiene 20 años. Le falta un montón todavía por jugar con la selección, tranquilamente. Puede llegar. Después, en la delantera no hay llamado Ormeño. Tiene tres nombres: Guerrero, La Padula y Ruiz Díaz. Ahí, no sé, La Padula no va a estar para el primer partido. Es decir, o bien opta por Ruiz Díaz o bien opta por Guerrero. Pero por ahí no hay llamado ni a Valera ni a Ormeño. Ormeño porque recién se está adaptando a León y Valera a Universitario de Deportes.
Recordemos que Ormeño viene de una lesión en la espalda, si no me equivoco.
Claro, correcto. Justo como lo señalas. Y Valera, bueno, no estaba marcando goles con Universitario en las últimas fechas.
No está tan fino con la U, no está tan fino.
No, le está dando más mayormente las asistencias a Novik.
Claro.
¿No? Entonces por eso no lo ha llamado. Y Aldair Rodríguez, que lo había llamado en algún momento, tampoco, no genera mucho en Alianza.
En el momento de Alianza, ahorita Aldair, justo hoy este partido lo hablaba con Jiménez y con Piero antes de grabar. No, hoy día no estuvo fino contra Sport Huancayo, se falló varias ocasiones. Jimena dijo, ¿cómo se puede fallar así la gente? Yo digo, obviamente, es un jugador que ha venido de regresa a su casa, literalmente Alianza, del club que lo vio salir también, pero estamos viendo que Aldair todavía estaba ahí justo, bueno, Piero, algo final que puedas pronosticar sobre esto, sobre esta triple fecha, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Faltará la ausencia de alguien o literalmente ya estamos jugando con un equipo que fue subcampeón de la Copa América 2019? Recordemos también cómo está Flores, está Víncula, y está en esta ocasión Paolo Guerrero, ¿no? ¿Tú qué opinas? O sea, en general.
Es que yo creo que el regreso de la Oreja Flores está siendo fundamental en el equipo. Muchos dicen, pero la Oreja ahorita no es fundamental, no se sintió su ausencia en la Copa América. Pero recordemos, ¿quién jugó de extremo izquierdo en la Copa América? Fue Cristian Cueva. No hay un extremo por izquierda. Se utiliza Cristian Cueva, que es el 10 de la selección. Y se puso en el lugar de 10 a Sergio Peña. Si se lesiona por extremo izquierda, se lesiona Cueva, se lesiona Peña, no hay una pieza de recambio. Entonces, Peña viene lesionado del Malmo. Entonces, por ahí, obviamente, el 10 va a ser Cueva. Prácticamente el 11 de Perú en estos tres partidos va a ser, creo yo, Galese, Advíncula, Ramos, Abraham, Trauco, Yotún, Tapia, Cueva, Carrillo, Flores y Guerrero, o La Padula. Entonces, prácticamente es el mismo 11 que se utilizó para Rusia 2018 y se utilizó en la Copa América del 2019, ¿no? Salvo en algunos cambios. Por ejemplo, para Rusia fue Ramos Alberto Rodríguez. Hoy es Abraham Ramos, ¿no? Entonces, después, en la zona ofensiva, los jugadores que se conocen más. Esa dupla entre Cueva, Carrillo, el chocolate peruano, ¿no? Como se conoce, ¿no? Después...
Harto chocolate.
Se tiene que repartir chocolate por montón. Una fábrica de chocolates va a ser Perú. Entonces, hay que jugar bien estos partidos que son lo definitivo. Jimena se mata de risa por interno.
Sí, obviamente.
Como es podcast, la gente no los puede ver. Pero
claro, obviamente, pero si la gente nos escucha, Jimena acá, claro, yo hablo con Piero y hablamos del chocolate, y hablamos de la famosísima liga peruana. O sea, parece para la gente que no sabe. Jimena se mata de risa de nosotros, así que cualquier cosa, escríbanle a Jimena por interno, Jimena Bendezú, en su Instagram y su Facebook. Escríbanle ahí, porque o sea, se ríe mientras que Piero y yo le metemos el amor que le tenemos a la selección, literalmente, y Jimena se ríe por el chocolate, ¿no? ¿Tú qué opinas, Piero, al respecto?
Sí, bueno, se vacila el chocolate peruano, ¿no? Es que no conoce,
no conoce
ese juego lindo, claro, del fútbol peruano. Pero sí, para ir cerrando, Jimmy, con este podcast que nos hemos ido un poquito largo, ¿no? De este bloque nacional, creo que es por el regreso de la convocatoria de la selección, ¿no?
Y por el gran regreso también de Piero Borda, también, señor, también.
Claro, claro.
O sea, Piero Borda, regresa el chocolate, regresa el chocolate.
Faltaba chocolatear un poquito acá en este tridente nacional, pero...
Claro.
Pero nada, Jimmy, Jimena, lo mínimo que se debe sumar la selección peruana debe ser 4 puntos, creo yo.
Es yo lo creo
mínimo.
Que sí, logramos 7, hermano. 7, yo creo que logramos 7.
No, obviamente lo mínimo que se le pide, creo yo, que es 4, ¿no? Por ejemplo,
a Venezuela yo creo que sí le ganamos.
Ganarle a Venezuela 3, a Uruguay lo mínimo es un empate.
Empate.
Ahí están los 4 puntos. Pero ojo que a Uruguay se le puede ganar tranquilamente y sumamos 6. ¿No? Y a Brasil, ¿por qué no le podemos ganar? Si le hemos hecho pelea en el Estadio Nacional.
Sí le ganamos en la Copa América,
claro,
le ponemos a la semifinal.
Le podemos lograr un empate, entonces tranquilamente podemos sumar. ¿No? Sería hermoso sumar 9 puntos, pero con un 4 o 6 puntitos, creo que estamos escalando de a poco, pero seguro.
Escalando mucho, porque de esta Copa, sí, mira, como dice Piero muy claro, gente, en lo mínimo son 4. Que obviamente Venezuela tenemos que ganar, ya le hemos ganado en la Copa América, le ganamos 1-0 con gol de Carrillo, un Uruguay que viene no siendo favorito en la Copa América, recordemos que fue eliminado por penales con Colombia, con el baile de Jerry Mina, entonces estamos dando cuenta que es un Uruguay favorito en general, pero igual Uruguay es Uruguay, cuando nos hemos enfrentado claramente ha sido un partido muy parejo, así que un empate podría ser, pero ahí están los 4 puntos. Un Brasil que casi le ganamos, casi pasamos a la final nuevamente, es posible que sí le hagamos un empate, bien, bien parados nuevamente, así que yo creo que con 5 puntitos podemos volver, o 4 mínimo, máximo 7, o ya, si el de arriba está con nosotros, los 9 puntos nos regresamos a casa, ¿no? Que es lo importante. ¿Tú qué opinas, Jimena? Ya que después de tanta risa ya al menos tú algo tienes que decirnos, ¿no, hija?
No, sí, no, solamente que el término de la palabra de chocolate me da risa. Y más cómo lo emplean ustedes, entonces...
Es que nosotros le metemos chocolate. El chocolate, pues, Jimena.
Me causa gracia, es pero no, yo creo que...
Nosotros hay que meterle el chocolate, representa al fútbol peruano. Entonces,
claro, el chocolate.
Nosotros hablamos de fútbol, entonces hay que meterle el chocolate... En el periodismo deportivo que hacemos.
Exacto,
por favor.
Si no le metemos chocolate, no estamos representando al fútbol peruano, Jimena. No estamos, es como Chayanne cuando salía a cantar torero, igualito. Entonces, es lo mismo. Él tenía su casaquita, todas esas notas. Entonces, nosotros estamos usando la palabra representativa, como el mismo Gianluca Lapadula lo dijo en su entrevista. Perú tiene harto chocolate y harto chocolate para repartir. Lo revisó todo el mundo, lo vio todos en la Copa América. Una generación nueva, pero sí se dio. Así que yo creo que en esas eliminatorias, sobrado nos vamos con 7 puntos. Yo le tengo fe, la verdad.
Sí, Jimmy, como decías, yo también creo que. Yo creo que por ahí se puede sacar un buen resultado, ¿no? Sí, tal vez sí de puntos, yo creo que sí. Igual de todas formas, Perú tiene ahorita 4 puntos, pero está a 3 puntos de Paraguay, que es el sexto, que ocupa el sexto lugar. Entonces creo que no está muy lejos por ahí la posibilidad de que cada vez se pueda ir acercando un poco más a ocupar uno de los primeros 5 lugares que van a la que van directo y al repechaje. Pero por aquí también en interno está haciendo muecas de cómo reparte chocolate. Y nada, no sé, chicos, cuál es su score para el primer partido. Jimmy, no sé si nos quieres tirar por ahí algún
A ver,
resultado.
yo digo que un 2-0 sobrado. 2-0. Seguro.
Yo me voy al 2-1 contra Uruguay.
Que se
Yo creo
repita
que
lo de
1 a
Guerrero.
0. Yo creo que 1 a 0 por
No,
ahí.
sería un cliché si vuelve a meter gol Paolo y vuelve a meter el gol de Orejas. O sea, ahí sí ya sería. Está cantado. Yo creo que un 2-0, un 2-1 podría ser, ¿no? Pero. Vamos a ver, pues, gente. Y ya, bueno, justo ya estamos llegando al final del podcast. Sí, llegamos al final del podcast, gente. Nuevamente, un placer para mí estar con Piero Borda nuevamente en la locución de Nacional, con Jimenita Bendezú, que ya ha tenido cumpleaños, la ha pasado muy bien. De todas maneras, el equipo Ultra Deportes le desea siempre lo mejor a nuestra coproductora. Para los que no sepan, Jimena, aparte también de ser locutora, es coproductora conmigo. Y Piero Borda nuevamente está reincorporándose aquí al equipo que faltaba el chocolate. Y obviamente también Piero cumplió sus 18 añitos, ya cumplió sus 18, ya es legal el muchacho,
Por favor,
ya puede
por
votar,
favor.
hermano, ya puede
Escúchame.
votar. El menor del equipo de Ultra, el
El
menor
menor
del equipo de
lo que la gente
Ultra.
no sabe es que este descanso ha sido porque todo el mes he estado celebrando mi 18.
Claro, obviamente, la gente no sabe.
Como tiene que
Repartiendo
ser, como tiene que
chocolate.
ser.
Ahí, a los corazones ahí también estuvo repartiendo chocolate. Por favor, Piero Borda está emocionado, así que voy a mandar un saludo a toda la gente de Ultra Deportes, que obviamente tiene que estar feliz, obviamente, por todo esto. Y nada, Piero Borda ha estado repartiendo chocolate en Amores y en sus salidas que ha hecho, ¿no? Obviamente es. El amor está rondando Ultra Deportes, eso es lo importante. Piero Borda está feliz.
Nos tiene loco, nos tiene loco.
Lo tienen locos del amor a todos. Y nada, gente, esto ha sido todo por hoy, Nacional. Agradecido siempre con el de arriba, como decía mi tío Cuto Guadalupe, la fe lo más lindo de la vida. Gente, algo que tenga que decirle a la gente que nos escucha para que nos siga escuchando nuevamente.
Para cerrar, nada, agradecer a toda la gente que se ha quedado hasta este último minuto que estamos conversando. Nos vemos la próxima semana. Y nada, ya volvimos para seguir repartiendo chocolate cada fin de semana con el bloque Nacional
Como
en
siempre.
Ultras Deporte. Nos pueden seguir en todas las redes sociales con la mejor información del fútbol peruano e internacional, con toda la gente que lo hace con mucho empeño para todos ustedes. Y nada, pueden compartir nuestras redes, las publicaciones y también los podcasts que grabamos cada fin de semana. Un abrazo para todos y no sean soberbios.
No sean soberbios. Jimena, ¿todo lo que decir?
No, nada, que muchas gracias por escucharnos como cada semana y que espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Nacional y que vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, por supuesto.
Y ya pues, y nuevamente, bueno, gente, volvió la selección, volvió el tridente nacional, volvió Piero Borda, volvió Jimmy Cotto, volvió Jimena Bendezú. Así que ahora sí, gente, un abrazo para ustedes, cuídense mucho y nuevamente síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Spotify también para tener más contacto sobre los últimos datos deportivos. Y en StreamYard próximamente vamos a transmitir con Facebook Live. Así que, nada, gente, un abrazo, chau, chau, cuídense.